Estamos ahora en comunicación telefónica con la doctora María Emilia Sayavedra. Ella es docente de la Cátedra de Derecho Laboral de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Doctora Sayavedra, buenos días. Luciana la saluda.
Buenos días, Luciana, ¿cómo está?
Le decía, doctora, que queríamos hablar acerca de la ley de teletrabajo, esto que ha sido primero una polémica, ¿no? Pero bueno, que finalmente el Senado ha terminado convirtiéndola en ley, bueno, para favorecer muchos sectores, ¿no? De lo que tiene que ver el trabajo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, doctora.
Así es, Luciana. Siguen los ecos de esta sanción de esta ley, porque bueno, hay sectores como en todo lo que se legisla, por supuesto, y sobre todo cuando una ley como esta, que tiene implicancias muy directas en el ámbito del derecho del trabajo, hay sectores que expresan su voz disidente, otros que están muy conformes porque consideran que bueno, que se está legislando en un tema que no, digamos, era caro a los anhelos de los laboralistas, pero bueno, entiendo yo que es posible todavía pulir algunos aspectos que todavía, digamos, con la reglamentación de la ley podrán ser cubiertos o solucionados, digamos, para la expectativa de ambas partes. Vos no te olvides que acá tenemos siempre dos sectores que son con miradas diferentes, que es el sector de los trabajadores y también de los empresarios, que bueno, vuelvo a repetirte, han expresado algunas disidencias con respecto a la ley.
Claro, porque doctora, esta nueva ley lo que refuerza son los derechos que existían y que también de alguna manera los termina ampliando, ¿no? Con el reconocimiento de otros nuevos
Así es,
derechos.
así es, así es. Ha ampliado derechos. Y se ha legislado porque sí, como vos dices, el teletrabajo existe desde hace mucho tiempo. Obviamente, la dimensión que ha tomado a través de la pandemia es una dimensión que ha obligado de algún modo a legislar, que era un anhelo que teníamos los laboralistas hace mucho tiempo, que debía legislarse porque el teletrabajo existía. No en la medida que existe hoy, creo que, te vuelvo a repetir, la pandemia ha obligado a tomar decisiones porque, bueno, hoy la mayor parte de las empresas, tanto estatales como privadas, han tenido que optar por esta modalidad, que es la única que, no teniendo vacunas, es la única que previene, bueno, algunos riesgos de la pandemia, ¿verdad? Pero
Claro.
bueno, sí, estamos legis se ha legislado y vuelvo a repetirte, en el caso de quienes hacemos el derecho laboral desde hace mucho tiempo, era un anhelo que cobijábamos y que, bueno, para nosotros está satisfecho de alguna manera. Pero bueno, entiendo yo
Bien.
también que hay aspectos de la ley que falta pulir y que deberán, a ver, negociarse en el buen sentido entre las partes. Estamos hablando de empleadores y representantes de los trabajadores, ¿verdad?
Seguro. Ahora, doctora, ¿esta ley cuándo entraría en vigencia, digamos?
Bueno, según el texto de la ley entraría en vigencia una vez que finaliza el ASPO, o sea, está la ley, aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿verdad? Ahí a partir de 90 días
Bien.
después de que finalice el ASPO, así dice el texto de la ley. O sea, digamos, se ha legislado para una situación que es actual, digamos, que la percibimos actualmente, pero bueno, esta ley va a entrar en vigencia a 90 días después que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pese a que, bueno, tuvo su sanción
Bien.
en agosto, creo que fue el 14 de agosto. Claramente, me parece a mí también que esto, obviamente, es una ley que legisla para el futuro, partiendo de un hecho concreto y real que es el que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, tal vez este tiempo también nos dé la posibilidad a quienes trabajamos en este tema de ir, digamos, puliendo estos aspectos que te dije antes, que todavía falta terminar de pulir o de terminar de hilar dentro de la ley.
Seguro, porque ahora también mucho ha sido una ley muy cuestionada, doctora, porque muchos decían que es como que el trabajador iba a tener menos trabajo, que iban a perder las empresas, o en este caso los dueños o los empleadores, pero si uno se pone a leerla y a entenderla detenidamente, es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Porque la modalidad va a seguir siendo, o seguiría siendo la misma.
Claro, la modalidad, sí, claro, la modalidad del teletrabajo tiene características muy especiales. Desde el momento en que el trabajador puede realizarla en el ámbito lejos de la empresa, claramente hay, digamos, situaciones donde el empresario no tiene el alcance de los poderes de dirección, de control, ¿verdad?, de protección incluso que le otorga la ley de riesgos de trabajo, que le impone, mejor dicho, en cuanto a prevenir accidentes, prevenir cuestiones de salud. Por esto te digo, es tan nuevo que todo esto tiene que estar visibilizado. Y en realidad, a ver, en principio es una modalidad totalmente diferente, que por un lado los representantes de los trabajadores han expuesto su necesidad de que se regule, justamente porque los horarios, las jornadas, el ámbito de trabajo permiten muchas veces el abuso del empleador en cuanto a que no se respeten los horarios de trabajo. Bueno, esta ley en ese sentido regula justamente el respeto a las jornadas, ¿verdad? En ese aspecto me parece que está muy claro. También con respecto a los accidentes, se entiende, va a existir una presunción de que el accidente de trabajo que se produzca en el desarrollo de la jornada o en el transcurso de la jornada, se presume que sería un accidente de trabajo. Después está el tema de la reversibilidad, otro tema que es cuestionado por los empresarios, porque, bueno, contempla la posibilidad de que el trabajador que está trabajando en este momento o que estaría trabajando de manera virtual o con el teletrabajo pueda pedir o pueda reclamarle a la empresa la vuelta al trabajo presencial. Con lo que, según dice la ley, la empresa debería asegurarle al trabajador que vuelva en el lugar donde estuvo trabajando antes o en un domicilio cercano a su lugar de residencia. Bueno, sobre esto, por ejemplo, muchos empresarios han dicho que no pueden tener espacios vacíos esperando que al trabajador se le ocurra algún día volver al ámbito de trabajo dentro de la empresa. A mí me parece que estos son aspectos que, te reitero, podrán ser negociados, conversados y acordados en un ámbito de negociación posterior, generan en el sector empresarial, sobre todo, algunas rispideces. Después, por ejemplo, el tema de que el empresario debe proveer todos los elementos, el equipo de hardware, software, herramientas de trabajo, o el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y bueno, esto implica que el empleador asuma gastos de instalación, mantenimiento o reparación, ¿sí?, o compensación, dice la ley, de utilización de herramientas. También sobre esto los empresarios han hecho oír sus voces en desacuerdo, porque bueno, no es poca cosa este tema, ¿no? Me decías, la ley contiene un acápite que habla de la desconexión digital, es decir, el trabajador puede en el ámbito de su domicilio desconectarse para que, bueno, sea respetado el horario de finalización de jornada, por ejemplo.
Bien. Por eso, doctora, Doctora, ¿qué pasa con la remuneración, por ejemplo?
Bueno, al entrar, esta ley, como fue la ley de empleadas domésticas, de la empleada de casas particulares, que no se denominaron más domésticas, digamos, se integra en el contexto de la ley de contratos de trabajo, ¿verdad? Con los presupuestos mínimos que la ley contiene. Nosotros en el ámbito del derecho laboral no tenemos un código. Para nosotros el código es la ley de contratos de trabajo. Eso en principio, que es la que establece la ley de fondo, que establece, digamos, las normas laborales que rigen la relación entre el trabajador y el empleador. Con respecto a los acuerdos salariales, hay convenios colectivos, ¿verdad?, que se establecen, que se llevan a cabo entre los empresarios representantes de diversas ramas de los trabajadores con los representantes trabajadores y empresarios. Cada rama regula sus convenios colectivos, pero en este caso no habría excepción, digamos, y no habría diferencias de trato, de tratamientos remuneratorios para el trabajador que cumple el teletrabajo con el trabajador que cumple en la empresa en trabajo presencial. Es lo que en principio, digamos, estaría así, salvo que haya una modificación posterior. Te vuelvo a repetir, estamos con la ley. Es posible que haya normas que reglamenten la ley. Siempre ocurre esto, y a tenor de las voces disonantes que se han hecho escuchar, entiendo yo que habrá aspectos como los que yo te acabo de señalar que deberán ser pulidos en el ámbito de una futura negociación colectiva.
Bien. Bueno, doctora, muchas gracias por esta comunicación telefónica.
No, por favor, Luciana, agradecida yo de que ustedes me hayan tenido en cuenta. Muchas gracias.